todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la que corresponde al 1 de marzo de 2025. De nuevo contigo en directo, como bien sabes, porque este programa sigue conservando la esencia del directo, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. 2 horas de Radio Rock por delante, repasando la actualidad de nuestra música, bueno, la inabarcable actualidad de nuestra música. Uno se pone a preparar el programa, empieza a mirar gente que ha lanzado nuevas canciones, nuevos discos. Es una auténtica pasada por la cantidad de actividad que sigue habiendo en torno a esta música, y una parte de ello, por lo menos, en 4 horas semanales que tenemos, en las dos ediciones del programa, ya sabéis que intenta tener cabida en este espacio radiofónico. Y además, programa que me parece emocionante, pues porque pocas veces tengo la oportunidad de tener a dos bandas a la vez aquí en los estudios. Es que vamos a comenzar directamente hablando con ellos. Tenemos ya por aquí, por nuestros estudios, pues a gente de Eterna y a gente de Sabotaje. Mira, le vamos a dar ya la bienvenida, ya que estáis por aquí. Pues bienvenidos, Richard, Rosa, Carlos. Richard y Rosa de Sabotaje, Carlos de Eterna. Muy buenas, ¿qué tal?
Egunon,
buenas.
¿Me escucháis bien todos, no?
Sí, perfectamente.
Perfectamente, pues fenomenal. Gracias por haber venido. En torno a esa gira que vais a estar compartiendo, por lo menos en Bilbao, estaréis actuando el día 12 de marzo con Lorien, que llegan desde Argentina, y en ese cartel también estáis vosotros, Eternal y Sabotaje. No sé si es la única fecha que compartiréis de esta gira, porque ellos tienen 6 fechas por España. Una de ellas que está el 12 de marzo aquí en Bilbao. ¿Eternal o alguno vais a repetir en alguna otra ciudad, o es solamente aquí?
No, de momento solamente esta. Uh-huh. Es que, como quien dice, pillamos un poco ya empezada la planificación, y cuando logramos contactar, estuvimos conversando, intentamos conseguir una fecha más en Pamplona o por Logroño, pero estaba todo pillado.
Sí, porque ellos tocan ya, los voy a decir ya, el 7 de marzo en Málaga, el 9 de marzo en Barcelona, el 11 de marzo en Valencia, el 12 de marzo estarán aquí en Bilbao en la Sala Santana 27, el 13 de marzo en Mallorca y el 16 de marzo en Madrid. La verdad que desconozco en los otros lugares con qué bandas tocarán, si tendrán algún grupo que haga de telonero o no, pero bueno, es una gira de 6 fechas, y la de aquí de... A mí me parece que la de aquí de Bilbao, que coge un color muy especial con vosotros dos en el cartel.
De todas formas, los Sabotaje y Eternal estamos conversando para ver si podemos hacer algo nosotros dos en Vizcaya.
A ya. Vosotros dos juntos, pero por separado.
O sea, tocar los dos, pero ya sin Lorien.
Eso es. Ya sí. por ejemplo, presentando próximos discos, ¿no? Que es lo que,
sí,
lo que vamos a hablar hoy.
Es en lo que estamos, sí. Eso
porque,
es.
Porque evidentemente tenemos como en el horizonte esa fecha del día 12 de marzo, pero también hay que decir que venís los dos con nuevo disco bajo el brazo, tan caliente como que no se ha llegado a editar en algún caso, o en el caso de Sabotaje, no sé si lo habéis editado ya o no. Yo tengo aquí los temas.
Lo tenemos en fábrica y es posible que para el día 12 ya, si cumple el plazo la fábrica, lo tengamos ya en nuestras manos.
O sea, que tengo dos exclusivas totales hoy aquí. ¿Eh? Dos exclusivas totales, porque vamos a estar presentando dos discos que no se han editado aún. Sabotaje, ese Legado XL o Legado 40, ¿no?
Eso es.
No sé si, no sé cómo decirlo, XL o 40.
Como te venga mejor.
XL suena grande, ¿no? XXL suena más grande todavía. Pero
bueno. De momento XL, tiene 7 temas, o sea que tampoco vamos a ponerle XXL, vamos a dejarlo en XL.
Y por parte de Eternal, pues Esencia, que es el segundo trabajo discográfico. Ya presentamos aquí en su día Union, el fantástico disco que a mí me sorprendió muchísimo. De una banda, bueno, riojano-navarra. Yo no sé si la base de operaciones es más bien... Porque os tenía por riojanos totalmente. Me he dado cuenta de que tenéis una parte navarra porque habéis estado a puntito de entrar en ese cartel de Manowar, Doro y Freedom Call, porque había una fase previa, una especie de, no sé, concurso, no sé cómo ha sido el tema. Había una serie de bandas preseleccionadas, estabais vosotros, y al final se han quedado con otro grupo. Pero claro, estos se buscaban bandas navarras. Y digo yo, coño, si Eterna son riojanos, digo, no del todo, ¿no?
Sí, no del todo. Lo que pasa es que Josia... de Burlada, María también tiene su documentación de allí y tal, Ignacio es de Alfaro, y yo, bueno, ya tengo ya, voy para 4 años viviendo aquí en Pamplona, bueno, en Sarriguna, en las afueras. Okay. Y pues bueno, nos apuntamos, a ver, como bien dice, una de las tantas veces que uno se apunta para ver si pillan algo. Nos sorprendió bastante porque nos llamaron un día lunes, uh-huh, a las 10 de la mañana y dicen, oye chicos, que si están interesados, sí, pero las condiciones, sí, sí, sí.
Pues bueno, y con ese acento que tienes, sois algo más que navarro riojanos, ¿no? ¿De dónde sois también?
Bueno, yo soy de Venezuela, Gabri es de Rumanía,
fíjate.
Y pues José de Burlada, María nació en... Ahí lo dije, en Alfaro. Ajá. Y de Pradejón, que es Jorge.
Vamos, que entonces podéis entrar en cualquier concurso de cualquier lugar casi.
Bueno, ¿eh? Podría ser que sí, pero es que, bueno, eso levanta mucho recelo.
El Sabotaje lo tiene más complicado, creo, ¿no?
Sí, tenemos un poquito más complicado.
Nosotros solo en Vizcaya, de Jóvenes Promesas.
Sí, llevamos 40 años.
Y ahí nos quedamos.
Bueno, ¿por quién empezamos? Vamos a empezar a poner música y luego voy a separar un poco, hablar primero de un disco y luego del otro para tampoco mezclar tanto, porque estaba hablando con los dos. Creo que se va a diferenciar por el acento mismamente. Bueno, hoy las tres voces yo creo que se diferencian perfectamente. Creo que la gente tiene que saber quién está hablando y de qué grupo corresponde, pero evidentemente vamos a presentar un disco y luego el otro, ¿no? Para que haya un poquito de orden. Os dejo a vosotros elegir a quién le damos prioridad. ¿Empezamos con Eterna? ¿Empezamos con Sabotaje?
Vale, como queráis, ¿sabes?
Primero los de casa.
Es indiferente.
Venga, pues ponemos, ¿os parece SVT, por ejemplo?
Vale.
Empezamos con este Legado 40, Legado XL, no, lo vemos de las dos maneras, ¿no?
Yo XL, a mí me suena mejor, pero bueno, vale. Si quieres decir 40...
Bueno, sí, porque hace referencia un poco a eso,
sí,
¿no?
Sí,
creo que lo he pillado, no sé.
Sí, lo has pillado.
Venga, SVT, Sabotaje sonando en La Mirada Negra y enseguida charlamos con ellos presentando este Legado XL. Mis Pues todo un temazo de heavy metal clásico, como mandan los cánones y como manda el ADN de los propios Sabotaje. Richard Rosa, pues bueno, enhorabuena por este disco, que yo los temas que he escuchado, los siete que tengo aquí, sí que van a ser todos los que salgan, ¿o me falta algo?
No, son los que hay, son siete temas. Sí. El disco anterior yo creo que hicimos lo mismo, siete temitas. No sé si el siete es nuestro número, siete eran los sellos, siete, algo de eso hay, bueno, por
es,
ahí.
Es número mágico, ¿eh? Sí. Es la simbología, a veces a alguien le funciona. Pero bueno, la verdad que enhorabuena, enhorabuena por el disco, porque creo que está fantásticamente bien realizado, con canciones, pues como ya ocurrió en Santuario, que claro, vosotros tenéis 40 años de historia, el disco es nuevo, pero algunas de estas canciones de nuevas no tienen demasiado, ¿no?
Es que es, nos da pena dejar temas que habíamos hecho en el pasado y que no han salido en ningún sitio, nos daba pena dejarlas ahí en el tintero. Yo creo que ya para el tercer CD sí que ya van a ser todos exclusivamente nuevos, pero aquí nos daba pena tenerlos... no sé, en un cajón, unos temas que yo creo que merecen una oportunidad.
Por supuesto que sí. Sorprende que aparezca ahora la de Sabotaje, ¿no?
Pues sí, sí. Es que esa nunca, prácticamente, no había salido reflejada en ningún CD. Entonces había que sacarla.
Y es la que da nombre a la banda, ¿no? Que aparezca a estas alturas, ¿no? Después de
sí,
40 años.
Sí, sí.
Que sí que algunos la conocíamos. Yo no me acuerdo ni de qué. Si de, supongo que de verla tocar a vosotros.
De, en directo. En directo sí la hemos tocado alguna vez en directo, pero no, sí. No estaba
sí,
reflejada.
Sí, en directo se ha tocado.
Pero en directos efectivamente no había salido reflejada en ningún sitio y entonces pues nos daba pena el tener un tema, además que es un tema muy actual porque si te das cuenta habla de pagar impuestos, habla de un montón de cosas actuales.
Sí, pero sí, perdona que te corte, pero ha quedado un poco caducado el mensaje con el que nos están vendiendo, porque ahora es bueno pagar impuestos.
Sí, pero nosotros somos un poco sarcásticos, nos gusta meter el dedo en la llaga.
No sé, ahora nos están convenciendo lo contrario. Yo la escuché y lo pensé, dije, mira, digo, antiguamente hablar de pagar impuestos era esta gente que nos manda, que nos maneja, quiere dinero para sus triquiñuelas, al final no lo invierte en lo que lo tiene que invertir, y ahora nos están lanzando un mensaje donde yo creo que cada día aparece un famoso en la televisión diciéndote que es que ahora mismo ser un tío de izquierda, es un buen ciudadano y tal, es estar a favor de poco menos que dar tu nómina entera para...
Sí, efectivamente, sí, el 70% de tu nómina va para eso, para gastarte en Jessica y cosas de estas, pero bueno, nosotros en principio...
Sí, pero se sigue sin invertir muchas veces, lo que se tiene que invertir.
No, lo que se tiene que invertir desde luego no.
Por eso.
Pero bueno...
Bueno, para este oro no es.
En fin, por eso digo que tiene que haber un poquito una
eso sería, tío, aunque en la radio no se entienda mucho el sarcasmo, nosotros somos muy sarcásticos a la hora de sacar y hay que saber leer entre líneas nuestras letras. Muchas veces tienen el sentido contrario al que se piensa la gente.
El tema es, ¿se sigue pensando igual 40 años después? Porque todo va... Yo a veces pienso, creo que yo pienso igual y la sociedad ha cambiado. Fíjate. O sea, es
pues
lo que
no
me parece
sé.
A mí.
A mí me parecía tan mal pagar una exageración de impuestos antes como ahora. De hecho, me parece mal si no se emplean en lo que tiene que emplearse. Entonces, a mí pagar impuestos me parece bien, pero no que nos hablen de esta manera para emplearlo en lo que se está empleando.
Sí, añadamos el IVA, puestos donde se coloca gente que no sabe ni dónde trabaja y cosas así.
Sobre todo,
sueldos,
gente
sí.
Que hemos sido autónomos sabemos lo que es pagar impuestos.
Sí,
y
sí.
Yo, por desgracia, he tenido que ser una temporada de mi vida autónomo.
Bueno, pues uno de los temas que tienen años, ¿los nuevos, cuáles serían? África, que ya lo conocíamos, ¿no?
Pero, sí, nuevos serían África, sería
Súbete.
Este de Súbete uh-huh. Y Gaia.
Eso, que por cierto, Súbete es un temazo brutal para, por ejemplo, arrancar un concierto, para meter un buen rollo de la leche. Cambiando un poco de tema, ¿no?
Sí.
De un tema tan crítico como Sabotaje,
sí.
África también es un tema crudo que refleja
sí,
una
sí,
realidad total.
Sí.
Pero luego también está el buen rollo, ¿no? Que hay un poquito de variedad.
Claro, no vas a poner todo ahí, no vas a amargar a la gente todo el día con las letras. Habrá que divertirles un poquito.
El tema es que nos siga quedando ánimo, ¿no? Después de 40 años. Porque digo, la gente se va un poco agriando a veces el carácter, o aquí es al contrario.
No, aquí hemos sacado un poquito de todo. Queremos que la gente se anime y también pues decir las cosas como son. O sea, nosotros no podemos ahora empezar a reiniciarnos. O sea, tenemos una línea de trabajo haciendo letras y haciendo música y tampoco vamos a cambiar ahora a hacer, yo qué sé, una letra de Heidi, Marco y todo eso.
Bueno, depende del estado de ánimo. ¿Quién sabe? A lo mejor un día te levantas y...
¿De cuántas cervezas se lleven?
Efectivamente.
A ver, eso también influye en lo suyo. También hay gente que igual no sabe comprender con vosotros. Yo a veces os veo y digo, sois una banda de los 80 que todavía a día de hoy seguís siendo un grupo de los 80. Claro, al que no le guste ese rollo, evidentemente igual no entiende la propuesta de Sabotaje en estos tiempos. Pero es que a mí me parece que conserváis perfectamente el aroma, el sello y el estar viviendo el sueño que igual en los 80, pues no sé cómo fue vivirlo en aquel momento, pero que igual a bandas como vosotros no se os abrieron las puertas que otros grupos sí tuvieron la posibilidad de abrir y pudieron vivirlo de otra manera. Vosotros habéis seguido ahí un poco picando en el underground y seguís viviendo un poco esa esencia, ese sello y ese aroma ochentero que yo creo que tenéis todo el derecho del mundo y que a mí me encanta.
Hombre.
Sí, yo creo que sí. No, ahora mismo no vamos a cambiar. Ya seguimos en esta línea. Los 80, la verdad es que nos hemos disfrutado muchísimo los Sabotaje. Nosotros en Sabotaje hemos llenado plazas nuevas y cosas de estas en Bilbao. Lo que pasa que, bueno, ahora lo vimos de otra manera. Uh-huh. Incluso igual te diría yo que lo disfrutamos más ahora que antes, cada concierto.
Sí, porque hay más experiencia y menos... vamos a decir, menos ambición. Cuando uno está empezando, piensa que se va a comer el mundo, eres joven, tienes unas ideas y unas expectativas, que encima muchas veces tampoco depende de ti. Tú puedes trabajar muy duro, pero decir que solo depende de ti, por talento, por calidad y por trabajo, no es así. Luego hay otros factores externos, de la gente que te rodea, de la coyuntura social, muchos aspectos que también influyen, ¿no?
Eso es. Nosotros, ya te digo, ahora disfrutamos. ¿Hay 20 personas en la sala? Pues yo creo que disfrutamos, no te diría más, pero igual o parecido que cuando había 10.000 viéndonos.
Desde luego
es una sensación diferente.
Hay menos, no sé si decir presión, porque igual la palabra no es presión, pero hay menos objetivos marcados que igual los que podías tener en un principio. Porque no es el principio cuando Sabotaje empezó. Bueno, Rosa no estaba en aquella época, pero tú sí, porque tenemos a uno de los miembros fundadores. No sé si el objetivo era, porque a veces escuchas algunas bandas, ¿tenías la intención de llegar a ser tan grandes? Sí, por supuesto. Desde el principio queríamos ser grandísimos.
Sí, queríamos, queríamos ser grandes.
¿Y lo imaginabais o...?
Pues sí, yo creo que hasta los presentíamos, porque ibas a dar un bolo, veías a 10.000 almas ahí vibrando contigo y lo presentías como que estabas ya a puntito, pero faltaba ese último paso.
Eran también tiempos en los que las discográficas marcaban mucho más el camino que ahora. Que ahora es todo independencia, autoedición, aunque haya un sello con el que trabajes, pero casi todo depende ya de los grupos, todo el trabajo realmente. No hay una compañía que ponga, digamos, el dinero sobre la mesa y que os diga, yo os voy a mover, os voy a llevar a la televisión, os voy a meter en estos conciertos. Ahora mismo es que es todo por vuestra cuenta, prácticamente.
Efectivamente. Antes teníamos lo contrario. Teníamos la gente, pero nos faltaba alguien que nos llevase un poquito a nivel de grabar y de movernos un poquito.
Y nunca ha habido... Y perdóname si... Porque como ya habéis estado por aquí, igual me repito en alguna pregunta. Pero como yo tengo muy mala memoria, igual alguno, pues quién sabe, escucha este programa, no escucho entrevistas pasadas, es posible que me repitan en alguna pregunta. Pero ¿tuvisteis alguna vez en aquel momento alguna oportunidad de contactar con alguien, algún sello, algo que, no sé, que estuviera a puntito de salir y no llegó a salir?
No. Nosotros, la única maqueta que hicimos en aquellos años, la pagó con su esfuerzo la novia de nuestra batería, que era la única que trabajaba en aquel momento, con 18 añitos. Uh-huh. Entonces, no, fue una cosa autograbada, como hacemos ahora, exactamente igual.
Y luego aquí en Euskal Herria, la verdad que influía muchísimo el tema político, porque yo... Hay que decirlo así porque hasta los propios sellos que movían la música en aquel momento lo han reconocido, que ellos utilizaban la música de ciertas bandas con un mensaje que tenía que llevar un signo también político. Eso hizo que grupos que yo estoy conociendo ahora, porque yo estoy conociendo ahora, bueno, bandas como vosotros mismamente, pues tuve contacto con vosotros a partir de que yo llevo también 20 años haciendo este programa de radio, pero no en los 80 era muy joven yo todavía, pero vamos, que quiero decir que os he conocido hace poco, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo creéis que influyó también el hecho de que los sellos precisamente buscaran un poco el apostar por cierto mensaje que dejó que bandas como vosotros, se me vienen a la cabeza otros tantos, los propios Éxodo, por ejemplo, y otra serie de bandas que teníais una calidad realmente, yo creo que más que interesante, pero os quedasteis un poquito fuera de esa corriente?
Sí, aquí estaba el rock radical y a nosotros es que expresamente nos lo dijeron: o hacéis rock radical o no tenéis cabida. De hecho, en las comisiones de fiestas nosotros no entrábamos, o sea, o tocábamos en la jaula, o tocábamos en sitios así, en salas de conciertos, o no tocábamos.
A Iron Maiden creo que le dijeron que tenían que hacer punk, y no lo hicieron, y la historia fue bien diferente. Podía haber pasado a vosotros también, ¿eh?
Bueno, nosotros decidimos seguir con nuestra línea, no quisimos, o sea, hacíamos música para divertirnos y no era cuestión tampoco de cambiar nuestro estilo de música.
Bueno. Aparte de que se canta en castellano, que no es... no como el inglés, que es tan internacional.
Sí, bueno, y aquí a veces hasta el euskera te abre puertas también, pero yo siempre he sido muy partidario de que cada uno se exprese. Si la música, lo importante es que suene bien.
Sí.
O sea, y de hecho el euskera lo ha demostrado fuera, que hay bandas que son...
Mira, Sutagar, por ejemplo, están cantando euskera y es una banda de mucho nivel.
Yo siempre comento que un amigo mío en Zamora me dijo hace muchos años, y a mí me dejó flipando, ¿no? Yo decía, ¿pero qué dices? ¿No? Y decía, exagerado, que Sutagar era la mejor banda del mundo, fíjate.
Sí.
Cantando en euskera, ¿eh? O sea, que no está...
Sí, lo que pasa es que son un poquito posteriores. Nosotros en nuestros años lo tuvimos muy crudo. Y hay Éxodo exactamente igual. O te metías en el rollo que querían que te metieses, o si no, pues nada.
Lo vuestro tiene un mérito tremendo, porque yo es que de vuestra época, quitando igual Parabellum, pero estamos hablando de otro éxito, otra carrera, otro estilo, ¿no? Una cosa muy muy diferente, pero ¿quién sobrevive de aquella época? Digamos como banda, ¿eh? No como músicos, que músicos sí que seguís muchos en activo en otras bandas, otros proyectos, pero una banda como Sabotaje, yo no sé si es caso único, prácticamente.
Yo creo que sí, que en País Vasco yo creo que somos los únicos que quedamos ahí, Aitor y yo, sobrevivientes de aquella época.
Nos reímos del documental de Anvil, ¿eh? El documental de Anvil, sí, para mí es una risa, vosotros merecéis un documental mucho más grande.
Bueno, ¿eh? Nosotros siempre hemos sido underground, siempre hemos sido una banda local, o sea, no, siempre nos hemos tenido por una banda local de Landio.
Fíjate, la palabra que otra gente quiere rehuir de ello, porque parece como que banda local, es como esa banda pequeña que suena mal, que yo creo que eso ha desaparecido, porque ya no, tampoco nos llegan maquetas como antaño, y las bandas ahora mismo noveles suenan, por no llamarles locales, suenan fenomenal. Y sin embargo vosotros sí que estáis a gusto con el término.
Es que incluso para nosotros es un orgullo que a día de hoy vemos a los mismos chavalitos que venían con 15 años a vernos del barrio, nos siguen viniendo a ver todavía. Habrá alguno que no se ha perdido ni 3 conciertos en 40 años. Uh-huh. Entonces para nosotros es un orgullo.
Vamos a poner algo más del disco y seguimos un poco hablando presentando este trabajo discográfico, este legado XL, pero antes vamos a poner música, ¿vale? Yo he elegido la primera, ahora os dejo elegir a vosotros.
Elige tu Rosa.
Pues dale, a la que está sonando, Encerrado en los Abismos, por ejemplo.
Otro de los que tienen ya años, ¿no?
Sí, eso es.
Venga, pues vamos con ello. Uno de los temas que, si no me equivoco, pertenece a la primerísima época, ¿no?
Sí, sí, este es de los primeros tiempos.
Estaba en la primera demo igual.
Sí, efectivamente.
Columnas de humo del año 1985.
Sí, eso es.
Sí, casi nada. ¿Cómo ha sido retomar un tema con, pues eso, con esa cantidad de años y hacerlo ahora con el actual cuarteto que ya se ha sentado en Sabotaje? Porque claro, ¿cómo sonaría esto al principio? Que yo no lo escuché, y ¿cómo suena ahora? ¿No? Porque esto
pues el mayor problema lo tiene aquí, la que tengo aquí sentada a la mía.
¿Te van a obligar?
Yo creo que el mayor problema lo tiene él, porque está acostumbrado a escucharlo de una manera y bueno, pues cuando le das tu punto, hay veces que es como, espera, aquí esto...
Pero sí, bueno. Sí, la verdad es que nos costó empastar este tema porque lo teníamos tan metido en la cabeza como, de cómo sonaba en los 80, que ahora el asimilar a Rosa, a mí personalmente me costó darle mucho giro a mi mente.
Sí, sí, sí.
No sé, yo como casi os he conocido con Rosa ya realmente, aunque he escuchado, recuerdo haber escuchado la voz de Humphrey también en algún tema que había
sí,
por ahí,
eso es.
Por ahí grabado, pero ojo, con voz femenina y con la voz de Rosa ha encajado en la banda de una manera increíble. Y es que para mí ya es parte de la personalidad de Sabotaje, que fíjate, de los años que venís atrás, y encima con cantantes masculinos, entra ella, y a mí es que no sé, me parece que directamente ya es una parte de la personalidad del grupo.
Sí, es una parte fundamental. Es que nos atrapó el primer día que vino a probar, nos atrapó ya. Dijimos, esta no se nos escapa. Hay que agarrarla como sea.
Sí, a la gente le costó también un poco, ¿eh? Sobre todo a estos que decimos, ¿no? De que llevan un montón de tiempo escuchando Sabotaje. Hostia, al principio me miraban así un poco, no sé si me gustas o...
Nada, los tienes en el bote a todos.
Cero coma.
Yo creo que no hay ninguna duda, de que se encajó perfectamente y que la voz además, tú que me decías que no venías del heavy realmente, pero la voz suena muy heavy, esa voz un poco más rasgada, no tan en un agudo constante que es muy habitual en las bandas de heavy metal, tirar siempre hacia arriba y tal. Esa forma más de modular también puede resultar muy, muy heavy, yo por lo menos así lo veo.
Sí, bueno, yo he escuchado heavy metal toda mi vida, vamos. Uh-huh. Heavy metal, blues, de todo, ¿no? Pero el heavy me ha acompañado siempre.
Ese rasgado nos encantó a nosotros. Cuando vino ya te iba al local, nos miramos a Héctor y yo y dijimos, aquí está nuestra siguiente vocalista.
Luego hay que adaptar alguna letra un poco por el tema de que hay una chica que canta, como le ocurría muchas veces, fíjate, Mecano, aunque no tenga nada que ver con lo que nosotros aquí programamos, pero había letras que se notaba que estaban escritas por un hombre y las cantaba una mujer y quedaba a veces como un poco chocante, ¿no?
Bueno, aquí hemos variado, en vez de encerrado en los abismos, encerrada en los abismos.
Sí, solamente cambiar un poco, no pasa nada.
No es muy difícil, ¿no?
No.
A la hora de componer los nuevos temas, si ella ya participa, ¿cómo influye todo eso? Bueno, y el propio Chippy también, ¿no? ¿Influye a la hora de los nuevos temas?
Bueno, relativamente musicalmente no influye gran cosa. En letras sí. En letras, las conversaciones que tenemos Rosa y yo cuando vamos del local al domicilio, ahí se fundan muchas letras nuevas. Uh-huh. Pero musicalmente seguimos con, a día de hoy seguimos con la misma base, digamos.
Nos quejamos menos, digamos. Sí. Bueno, África sí que reivindica, ¿no? Pero yo qué sé, Súbete, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que está invitando todo el rato a unirte, ¿no? A nosotros, al heavy metal, a disfrutarlo, a...
Fíjate, por decirte una anécdota, el tema de África... Uh-huh. Yo lo hice de cabo a rabo pensando en los Tartesos. Uh-huh. Y simplemente el estribillo era Tarsis, por decirlo de alguna manera, y Rosa me lo cambió a África. Y es que sigue teniendo un sentido.
O sea, que al final
es que Richa.
Solamente se le ha cambiado el tema de, en vez de Tarsis, África. Y ha quedado el tema, pues muy bien.
Uh-huh. O sea, que solamente me mando una palabra y la letra tiene sentido. Me acabo de acordar del I Believe in You de Y&T, que en su día lo que y decía la letra era todo lo contrario, es te estoy dejando, I Believe in You.
Ajá.
Y resulta que al final lo cambió por creo en ti. O sea, fíjate que
ya ves lo que puede cambiar una letra, pues simplemente eso. Cambiando un adjetivo o un nombre.
Pues sí, señor. Hay una canción muy especial como puede ser La Vista Atrás, porque claro, este tema también lo hemos visto interpretado por Los Cojones. Hablando de la historia de La Vista
sí,
Atrás.
Sí, este tema es del año 2006, si no recuerdo yo, cuando Humphrey estaba en Sabotaje. Estuvo una temporada, no sé si estuvo un
ya
año.
Ya al final, porque
sí, casi dos
por
años.
Ahí entre yo más o menos.
Estuvo del 2003 al 2006 en Sabotaje Humphrey. Y una de las canciones que compusimos fue esta. Yo me encargué de la parte musical y Humphrey de la letra.
¿Y estás de los dos grupos entonces?
Entonces, pues sí, la vamos a compartir. Además, siendo sí. Bandas como somos locales, tampoco yo creo que haya ningún problema en compartirla. Es un tema que...
Si habéis compartido algún cartel en donde creo recordar que la habéis tocado los dos.
Exactamente.
Si ahí no os habéis pegado de puñetazos, yo creo que está claro que no os parece mal.
Yo tengo que reconocer que me sorprendió cuando fui al Música Soca 2013 a ver a Los Cojones, no sabía que habían incluido este tema en su CD. Entonces sí que se me digo, joder, pues, aunque sea una mínima consulta, ¿te importa si ponemos el...? Pero luego dijo, si somos bandas locales, esto, si contra más lo toquemos, mejor. Si ellos tienen un público X de 600 personas y otros 600, lo van a escuchar a 1.200. Entonces, yo creo que es absurdo discutir por un tema que a mí me parece un tema muy bonito. Pues la letra de Humphrey es impresionante, a mí me parece una letra muy buena.
Claro, este tema yo lo conocí precisamente primero por ellos. Luego ya supe un poquito la historia.
No, pero este tema lo hemos tocado mucho en directo en la época de Humphrey. Era un tema que nos gustaba muchísimo tocarlo.
Oye, que para que la gente hable de uno, a veces tampoco está mal generar una pequeña polémica, ¿eh? Aunque sea pactada.
Hombre, para mí no es ni polémica, vamos. A mí que lo toquen los cojones y lo tocamos nosotros. Y cuando lo tocamos nosotros y sube el bajista de los cojones y lo canta con nosotros, nos parece una fiesta.
Sí, eso es. Compartimos...
No hay que buscar una polémica,
pero
no somos.
Bien compartido, bien sabe.
Nosotros, como yo que sé, aquí no somos lo que sé, el Zeppelin, que escalas al cielo, que si lo ha compuesto Pepito, Fulanito. Aquí lo hemos compuesto. Humphrey ha hecho la letra y yo he hecho la música. Y ha salido un tema bonito, pues ya está.
Bueno, el Zeppelin ya sabes que está el tema. Bueno, ahora se habla hace mucho tiempo de que cogían canciones de Rhythm and Blues y las hacían suyas. Y la verdad
es
que hay cierto parecido. Lo que pasa que, claro, le han dado mucha vuelta como para decir. Vale, la idea, yo que sé, Star Way to Heaven, por ejemplo, creo que era una de ellas. Y la escuchabas y dices, sí que hay una parte que es muy clavada, pero es que luego ellos han hecho una pedazo composición de la leche.
Sí.
O el Creeping Death también de Metallica, que en principio era de Exodus. O sea, fíjate.
Pues ya te digo, en este tema concreto de La Vista Atrás, es un tema que tiene la letra, está hecha por Humphrey, la música es mía y lo tocamos Sabotaje desde el año 2005, 2006 más o menos.
Bueno, lo que han cambiado mucho son las grabaciones también a día de hoy. Grabar estos temas con este sonidazo, ¿no? Que en comparación a lo que podíais hacer, por ejemplo, en los 80, tiene que haber sido un gustazo para vosotros tremendo. Que no sé con quién habéis grabado, por cierto.
Sí, con Imanol.
Imanol. Bueno, ¿cómo que no lo sé? Sí, lo sé.
Sí,
claro que lo sé, joder.
Imanol Orozco, sí, que de hecho ha colaborado. El otro día cuando tocamos en la Grove subió a echarnos un cable ahí.
Además, lo dije, es lo típico de que a veces me escucho mis programas pasados y me informo a mí mismo porque no me acuerdo ni de lo que he dicho. Pues esto es lo que me ha pasado ahora mismo, claro que lo sé, con Imanol Orozco.
Sí, además ha colaborado en un tema... metiendo voces increíbles y además súper bien empastadas, que tiene un timbre de voz súper diferente al mío y luego se empasta muy, muy bien.
Que él es muy, yo que sé, Rob Halford de la Escuela Ayudas, ¿no?
Sí.
Con Héctor, que es un belcha, viene un poquito de ahí. Y bueno, y trabajar con él, no recuerdo el anterior disco, ¿con quién lo grabaste o cómo lo grabaste?
Con Tala, sí, pero fue más digital, digamos. Aquí ha sido como mucho más... más analógico.
Más analógico.
Este ha sido como mucho más digital. Él tiene muchas técnicas digitales, Imanol Orozco, que a mí pues me sorprende muchas veces. No conocía.
Sí, además África, que lo grabamos... suelto con Carlos Creator,
sí.
Pues claro, a Imanol le dijimos, queremos este sonido, no puede ir un tema con un sonido y el resto, yo qué sé,
otro,
totalmente
sí.
diferente.
Y nos lo ha clavado, sí.
Y sí, la verdad que se lo ha currado, pero que muy bien.
¿Que colaborara? ¿Lo pedisteis o lo
sí.
sugirió?
Sí, sí.
Se lo pedimos. Le dijimos,
mete donde quieras.
Donde quieras, elige el tema y mete lo que quieras, a tu libre albedrío. Y mira.
Y lo hizo y flipamos, o sea, qué chulo.
Y cuando sea posible, pues se sube al escenario como ocurrió en la group.
Hace
bien poquito. Además, qué curioso, porque enseguida vamos a ir ya con Eternal. Curioso que ellos tengan el tema Madre Tierra, vosotros tenéis el tema Gaia.
Sí, me sorprendió, la coincidencia esa, sí.
Ya sí, que os habéis puesto de acuerdo.
No. A mí me sorprendió gratamente cuando vi el vídeo y dije, si habla casi de lo mismo.
Sí.
¿Y los temas que se han quedado fuera, los nuevos o no sé, alguno viejo que todavía querráis rescatar? Porque, claro.
Yo pienso que ya es hora de pasar página, pero esto sí que nos daba pena no rescatarlos. O sea, ya el resto yo creo que no vamos a rescatar. El próximo CD para mí, personalmente, yo igual si Aitor piensa otra cosa, pero yo personalmente creo que el tercer CD que saquemos va a ser ya temas nuevos totalmente.
Sí, aparte de que nuevo queda mucho por rescatar.
Sí, queda.
Anda, mira, eso lo sabía yo.
40 años dan para mucho. ¿Cuántas canciones habrá guardado? Incluso en un baúl
pues,
que nunca vean la luz.
30 aniversario, creo que estuvimos 3 horas sobre el escenario, o sea que. Y no tocamos todos.
Eso es, o sea, es que pueden quedar ahí muchísimas canciones y nuevas. ¿Habría para un nuevo disco ya mismo, incluso?
No, ahora mismo tenemos. Nosotros somos muy lentos, con periodo de temas. Somos muy lentos porque tenemos muchas cosas que hacer aparte de ensayar. Entonces, ahora mismo tenemos en mente 3 temas. Pero bueno, al ritmo de que hacemos 7 temas en cada CD, pues nos quedarían 4 temitas para completarlo.
Bueno, pues por mi parte creo que poco más que decir con respecto al disco, ¿eh? Todavía quedaos por aquí porque vamos a hablar ahora con Eternal y también recordamos la fecha del día 12 de marzo con Lorien en la Sala Santana 27 de Bilbao, de ambas bandas, Eternal Sabotaje junto a Lorien. Pero en cuanto a la presentación de lo que es Legado XL, pues no sé, bueno, un poco el título os puedo preguntar, que evidentemente queríais hacer una referencia que es un disco, claro, casi va a quedar como si fuera un disco 40 aniversario, lo podemos entender así, aunque sea un disco sí. Medio nuevo, medio sí. Viejo.
Sí, por una parte era el legado de rescatar los temas que teníamos la sensación de que había que sacarlos y dejar ese legado, y por otro el XL, pues en el que hemos hecho hace poco el 40 aniversario, queríamos dejarlo reflejado. Uh-huh.
Bueno, pues por otros 40 años más de sabotaje.
Bueno, no.
No son nada.
Ahora lo que nos
con
interesa.
Las cachavas, las guitarras. Y no.
Lo que nos interesa ahora es que el día 12 de marzo, que es un miércoles, que la gente se esfuerce. O sea, el público es libre de ir o no, y no hay que obligar a nadie, pero sí nos interesaría que nos apoyen.
Bueno, que el que no tenga otra cosa que hacer, que de verdad que no sea por pereza, que no asista al.
Además, va a ser una oportunidad para tener. O sea, si cumple la empresa el plazo, para el día 12 va a estar físicamente ya, para poder comprar el CD. Y a nosotros es un orgullo que, no sé, que la gente lo compre, lo mire el librito, que lea un poco cosas que vienen por ahí.
¿Habéis publicado portada? Que igual la habéis publicado el año pasado.
Sí, sí, la portada la tenemos, sí.
Pues no la he visto. Pero sí, la habéis hecho pública, ¿no?
Sí, estaba puesta también.
Sí, hemos sacado paneles para el directo.
Estaba mirando tan atento al escenario que yo luego. Lo que tiene.
Bien, ha salido del paso.
Bueno, ¿qué tema ponemos?
¿Ponemos el polémico, el de La Vista Atrás?
O Gaia, que colabora Imanol.
Vale, pues nada, Rosa
por
Manda.
Ejemplo.
No lo dudaba. Venga, pues vamos con este Gaia y seguimos aquí con Sabotaje y ahora con Eternal, también aquí en La Mirada Negra.
Historia.
Hace unos cuantos días que se hizo público el videoclip de Madre Tierra, que anticipa lo que es Esencia, el nuevo trabajo discográfico, segundo en la carrera de Eternal, y aquí tenemos estos tres temas que también a su vez a nosotros nos sirven para ir presentando ese próximo trabajo discográfico de la banda. Y un auténtico placer tener con nosotros a su bajista Carlos González, que ya has hablado antes, pero bueno, te doy de nuevo la bienvenida, porque después de este tiempecito escuchando a los Sabotaje un poquito callado, pues aquí has estado con nosotros, así que bienvenido de nuevo al micro.
Pues muchísimas gracias. La entrevista con los Sabotaje fue pues, increíble. Ya los había tenido la oportunidad de trabajar con ellos en una oportunidad. Uh-huh. Súper bien, y claro, conociéndolos un poco más, porque por más de que hola, qué tal, aquí cómete esto aquí, que venga, que mira, rápido, súbete, bájate, ya listo el otro, más que eso, pero aprendiendo un poco de ellos, de su experiencia, que 40 años se dice muy rápido.
Eso es, que en vuestro caso también la banda es joven, lo que es la banda, pero vosotros también lleváis ya vuestro tiempecito,
sí,
haciendo
sí.
música, No sé si 40 años, pero muchos sí.
No, yo solo tengo 42 solamente.
Sí. Mira, casi sí. Como ellos como grupo.
Como ellos como grupo.
¿A los 2 años
no? No, igual, a los 2 años estaba yo, creo que pegado con la historia sin fin. Así, porque... bueno, primero que nada, un saludo de parte de toda la banda. Felicitaciones a Mari, que está de cumpleaños.
Quería felicitarle.
Y pues bueno, un placer estar aquí con ustedes y poder hablar un poco de lo que será Esencia.
O sea, que es el cumpleaños de vuestra vocalista.
Sí.
Pues entonces, Oriona, desde aquí, felicidades, como lo prefiera. Bueno, pues fantásticos estos temas que hemos podido escuchar. El videoclip también súper, súper trabajado. Que viene precedido de un anterior disco que fue Unión, que os puso el listón alto realmente, ¿no? ¿Quedasteis satisfechos también con lo conseguido con ese disco?
Sí, de hecho, no, lo que permitió darle el mimo que merecía fue la pandemia. Cuando yo empecé, ya el disco prácticamente estaba ya estructurado y estaban algunos temas ya grabados. Cuando me llaman a mí, ya prácticamente era... Toma los temas, te los aprendes, ensayamos que en 2 semanas vas a grabar. Uh-huh. Y pues bueno, me pude yo plasmar un poco de lo mío allí. Pero ya de verdad que el listón estuvo muy alto. Uh-huh. Y creo que el tiempo que tomamos para grabar este segundo disco fue ese temor o respeto que nos dio el primero. Como decir, es que tenemos que... Pulir un poco más, no me gusta esto, y el sonido pues nos ha dado ciertamente mucha guerra, más que todo a Jorge, que es el que es que nos graba, nos mezcla, nos ha hecho los máster y lo tenemos como loco, de verdad.
Jorge Melero,
sí.
Guitarrista de la formación. Y os abrió puertas, ¿no? Porque tocasteis en festivales, habéis tocado con bandas, con qué logro os quedáis o si pensabais que podíais generarnos esa repercusión, que igual, por lo menos de puertas para afuera, yo creo que Eternal sí que ha sido un grupo del que se ha hablado bastante con ese primer disco y que hemos podido ver en directo en diferentes festivales, por ejemplo.
Sí, mira, nos sorprendió mucho, sobre todo el primer año. Fue el más duro porque, claro, vienes de cero. Alguna cosa que se pudo haber hecho por allí. María, José, igual Jorge, que también tenían grupos aquí ya anteriormente. Salir de cero, pues nos montamos en una mini gira para dar a conocer el CD. Pues tuvimos plazas con poca gente, algunos con gente que tú dijera, bueno, por lo menos me dan un poco de calor aquí todo esto. Ya el segundo año ya fue mucho mejor. Tuvimos la oportunidad de abrir para bandas ya importantes aquí. Uh-huh. De hecho, el primer bolo, se me olvidó, abrimos para Obus en su gira 40 años en Logroño. Uh-huh. Que también lo mismo, nos llamaron. Oye, después de haber grabado el video de Caído del Cielo, uh-huh, y nos llaman. Oye, ¿están interesados en abrir para Hugo? Sí. Tal día, cuenta con nosotros. Uh-huh. De verdad que fue la oportunidad de mostrar todo el disco. Tocamos casi 40, 25, una hora. Uh-huh. Y pudimos mostrar casi todo el disco. Estuvimos súper contentos, ¿no? Un apoyo increíble de la gente de Logroño. Y bueno, en años posteriores, bueno, pudimos tocar en el Suburban Rock en Burgos.
Estuve viendo, sí.
Estuvimos abriendo también en Rentería para Lujuria. Ha oscilado entre 500, 600, 700, o sea, en festivales. Y bueno, el recuerdo más grato que tuvimos fue en Zurbarán, que bueno, que fue una plaza llena, 5.000, 6.000 personas, que para una banda que está empezando, pues mira, es un éxito total.
Estuvo fenomenal, de verdad.
Nos llevamos más con este disco, muy buenos recuerdos, mucha alegría y pues por más.
Además quiero recordar que en el disco, si no me falla la memoria, colaboró uno de los temas, Ángel San Juan de Tierra Santa. Que también es un punto, ¿no? Una banda como Tierra Santa, que es uno de los, no sé de cuántos grupos de heavy metal a nivel estatal, yo entiendo que es uno de los más reconocidos, ¿no? ¿También os pudo venir bien o cómo fue esa experiencia con él?
Sí, hay que reconocer que nos ayudó mucho, porque no fue que él nos ayudó directamente para subir, sí, sino que la repercusión que tuvo fue positiva, claro, porque él es muy conocido de Jorge, uh-huh, nuestro guitarrista, y un día, oye, ¿qué te parece si escuchas lo que tengo? Oye, lo escuchó, dice, oye, me gusta, y te apetece colaborar, dice, vale. O sea, todo fue así, súper fortuito, y de hoy para ayer. Se escuchó, entró, grabó dos temas, de los cuales solamente se conoce uno, que fue la canción, prácticamente, para él. Tenemos un tema, el segundo tema, que es el de Caído del Cielo. Tenemos una versión grabada con Ángel. Todavía no la hemos sacado.
¿Que no ha visto la luz?
De hecho, casi nadie la ha escuchado. O sea, en el coche yo tengo un CD, en casa, creo en el coche, donde está solamente esa versión. Y hemos estado evaluando la posibilidad de en algún momento sacarla. Y
para un bonus track, una edición especial, o cuando llegue el disco de Caras B de Eternal también.
Exacto.
eso se guarda ahí. ¿En este disco habrá alguna colaboración? Bueno, las hay, porque ya hemos visto en Madre de Tierra la de Batucada Maracatu, ¿no? Pero, sí. Pero aparte de esa colaboración, digamos, ¿algún músico de renombre, alguien va a aparecer en el disco?
No sé si te habrán chivado por ahí.
No me han dicho nada.
No, pero...
No, no. No me han dicho nada. A ver, que incluso muchas veces se puede haber hecho público y yo no haberme enterado, ¿eh? Porque... Vale. Estoy en mi mundo también. Pero bueno, bueno, pregunto para ver si te saco algo.
Sí, sí. También, igualmente algo fortuito, un mensajito por allí. Oye, ¿qué te parece? Sí. Y dijo que sí. Y pues bueno, ya estamos trabajando sobre ese tema. Próximamente, a ver cuándo sale.
Eso es, pero me quieres mantener en todavía. Sí, sí. No vamos a decir quién, pero va a haber un músico, digamos, conocido.
Reconocido, súper renombrado de aquí. Y a ver.
¿Conocido a ver, o conocida?
Conocido. Conocido. Intentamos tocar una conocida allí para ver si podíamos traerla para acá y colaborar con María, pero bueno, no tuvimos respuesta. Y por fortuna también es un gran acierto.
Hombre, a mí por la gente que me has mencionado hay candidatos, ¿no? Fortu, Oscar Sancho. No sé, con ellos habéis coincidido, por lo menos.
Hemos coincidido y
pero bueno,
gratos recuerdos con ellos, pero no son ninguno de ellos.
Vale. Mira, por lo menos ya tenemos dos descartes.
De renombre, sí.
Algo hemos sacado.
De renombre, sí.
Algo hemos sacado. Bueno, y como has dicho tú, en este disco ya, que tú has entrado en la banda, estás más asentado en el grupo, ¿ya la composición es diferente, aportando lo que te corresponde a ti, o se compone un poquito más entre todos?
Sí, bueno... A la hora de componer, prácticamente el grueso de todo se lo lleva María y José, que prácticamente al ser una pareja, pues tienen esa complicidad de que por lo menos María va cantando algo, silbando, y viene José y dice, oye, repite esto, y toca la guitarra, o José canta o toca algo y María lo acompaña con la voz o con el piano, y ahí se van armando muchas cosas. Y también Jorge, hay muchas en los temas de este disco, hay bastantes temas de Jorge también, con muchas ideas que se fueron complementando con María. Yo pues en líneas de bajo ya puedo aportar un poco más, y las baterías son 100% de Gabri, que él es un tiquismiquis de su batería, y quiero esto y quiero poner aquí y tal, ya que se esmera en conseguir su sonido.
Eso conlleva que los temas puedan salir más elaborados, porque cuando aportan el batería y el bajista, que a veces en las bandas de heavy metal más directas están un poco más escondidos, suele ocurrir que sale todo como más progresivo, por decirlo de alguna manera, aunque no os calificaría como una banda de rock progresivo, pero cuando el batería aporta, el bajista aporta y se muestran, siempre das un poco esa sensación. ¿Igual en este disco hay algo de eso?
Sobre todo en las baterías, porque este bajo, bueno, los bajos son bastante lineales, pero con algunos arreglillos, unas cosas que se quedan, como quien dice, un poco más atrás para soportar al resto de los chicos. Ciertamente que fuera este disco quedaron 3-4 temas que estaban ya estructurados, dos míos, dos de Jorge y una idea que tiene por allí también Gabri. Pero claro, dijimos, vamos a trabajarlos con lo mismo, con más mismo, con tranquilidad, y vamos, ya tenemos estos estructurados, pues bueno, colocamos estos para este, y creemos que es un acierto. Son 10 temas también.
Y bueno, y hay un tema de adelanto que ha sido Madre Tierra, que el videoclip es una obra de arte. Hablándonos un poco de él y por qué el single, porque claro, no es normal que salga un single realmente tan elaborado, a veces lo suelen ser temas más directos, por eso decía yo que igual va un poquito a andar más progresivas, porque es la sensación que me da ya escuchando un poco los anticipos, ¿no? Suele ser más normal que el primer tema sea como un cañonazo de heavy metal directo y se acabó. Tenemos un tema elaborado, con batucada, con ritmos, que tiene un mensaje de completa conciencia, ¿no? Con el cuidado de la madre tierra, ¿no? Precisamente de la naturaleza. Hablándonos un poco de cómo se ha creado ese tema con esos detalles, con esa cantidad de detalles, que luego a la vez es single.
Pues es sí. Single adelanto, ¿sí? De hecho, ese tema nace de una de esos riffs que siempre uno va guardando por allí de Jorge, que dice, oye, esto está muy bueno, esto está por aquí. Y de hecho es un riff de que comentó que tiene muchos años, guardado allí, archivado. Lo completó un poco y se lo pasó a María, y María pues se encargó de poner un poco de letra, colocar algunos pianos, y una vez que ya está prácticamente elaborado, no sé, es como que fue madre tierra nos iluminó y prácticamente que llegamos todos a un acuerdo de que ¿por qué no hacemos esto? Y que, oye, sí, yo tenía una idea, ¿por qué no? Me suena más o menos con esto, coloquemos esto. Y empezamos a buscar una batucada, o alguien quisiera, no sé, música con tipo capoeira, tal. Bueno, dimos con los chicos que uno de ellos es amigo de Ainhoa. Nos pusimos en contacto, le preguntamos, oye, ¿qué les parece si hacemos esto? Tenemos este tema, encantadísimos desde el primer momento, una buena disposición. Le pasamos los temas, fuimos al estudio, lo grabamos, y de verdad que el trabajo llevó mucho trabajo a la hora de la grabación y mezcla, porque claro, tienes que poner todo a punto, lo que son tambores, guitarras, voces, en un conjunto de sonidos que bueno, que el producto fue un acierto total.
Y luego el vídeo en sí, las imágenes, un curro también tremendo, ¿eh?
Sí, mira, también Josean ya había dicho, oye, tenemos que sacar un video, sí o sí. Y todos dijimos, correcto. Y de hecho, este va a ser el promocional. Todos estuvimos de acuerdo porque tiene, a pesar de que no es un tema rápido, pesado, que te digas que te impacte con la velocidad y poder, creo que lo hace por otro lado. Y de verdad que cuando yo vi el video la primera vez que pasaron el borrador, me emocioné mucho. Alguna lagrimilla saltó por allí y es un video que me motiva, y creo que quien ha visto el video lo motiva mucho. Quien nos realizó el video fue Carlitos Cao, es un chico de Logroño y trabaja con una calidad increíble, así como lo puedes ver, y él tiene sus propios equipos, y tú le dices, mira, tengo esta idea, y enseguida ya él vuela, se va a otro mundo y empieza a traer una lluvia de ideas. Y es muy fácil trabajar con él porque tú le dices, quiero esto, y él te lo mejora.
Pues una maravilla, lo vamos a escuchar si te parece.
Sí, sí.
Y le digo a nuestra audiencia, bueno, y también a vosotros, que he estado en contacto con Emiliano Obregón de Lorient, y claro, para ver si podían estar también ellos a través del teléfono hoy aquí. Pero me comentaba, claro, el cambio, la hora en Argentina es muy diferente a la que tenemos aquí, es muy pronto, y ayer tenía también algún show que terminaba a altas horas de la madrugada, y entonces hemos quedado en que si por lo que sea se levantaba con ganas, nos podría pegar un toque y podría ser posible que en lo que queda de programa entre en antena y hablemos también con Lorient, o si no, le he emplazado a que ya cuando estén por aquí por suelo estatal, pues poder hablar con ellos para reincidir en la fecha del día 12, sobre todo la de aquí de Bilbao. Lo digo por si sobre el directo, que este programa se hace en directo, pues tenemos esa llamada un poco que está ahí colgando.
Pues a ver si nos sorprende.
De acuerdo, pero bueno, de momento vamos a ir con este Madre Tierra y seguimos presentando Esencia, lo nuevo de Eternal. Ahí va.
Tierra.
tremendo tema elaborado. Fijaros que hemos puesto dos temas que en ambos casos tienen una duración considerable. La tónica del disco, Carlos, va a ser esta, que los temas sean largos o... Bueno, largos. Me refiero a largo cuando pasa ya de 5 minutos, porque tampoco hemos escuchado temas de 15, de bandas progresivas, pero bueno, es curioso que los dos que hemos puesto, ¿no? Hecate y Madre Tierra, pues tienen una duración bastante interesante.
Sí, por lo general ya nos hemos caracterizado por hacer temas que pasen de los 5 minutos e incluso rozando los 7. Pero bueno, es como quien dice, nos sentimos cómodos. Y sí, también hay temas que son más cortos, de 4 minutos, 5 minutitos. Uh-huh. Pero sí, nosotros nos caracterizamos por hacer temas un poco más largos de lo normal.
Bueno, hablando de la grabación, hemos hablado de que Jorge Melero se está haciendo un poco cargo de ello, ¿no? Pero también habéis grabado con Dan Díez las voces, ¿no?
Si
no me equivoco. ¿Cómo es el proceso?
Bueno, nosotros como ya teníamos experiencia ya con el primer disco y estábamos muy contentos y satisfechos con el trabajo de Dan, pues decidimos de una vez llamar a Dan. Fueron directamente, Dan, bueno, se dirigió al estudio que tienen José y María en su casa, prepararon el material y en cuestión de una semana ya lo tenían, coros, tal, todo. Uh-huh. Después ya nos hicieron el volcado y estamos muy contentos con el trabajo de Dan. Es muy profesional y pues bueno, un amigo de la casa.
Es que también hablando del trabajo de voces, parece que va a haber un trabajo de coro, segundas voces, ese revestimiento muy importante en este disco, ¿no? Un trabajo de producción en ese sentido igual hasta superior al anterior disco, entiendo yo.
Es correcto, sí. Hay muchos trabajos en este disco con respecto a voces y bases con teclado, armonía. Ahí es un trabajo, creo que el doble o el triple de curro que hubo en este disco.
Luego hay que tener en cuenta que hay que tocarlo en directo, ¿eh?
Ya, eso sí, nos gusta plasmar en el disco lo que presentamos en directo. Lo defendemos humildemente bastante bien y pues bueno, nos gusta y nos sentimos cómodos con lo que se realiza.
Y que Jorge se encargue un poco de la producción, hace, porque a veces siempre se pide una opinión externa. Es verdad que Dan está trabajando con las voces, pero lo que es el conjunto del disco a veces no es... A ver, tiene su parte positiva, que es decir, hago lo que me dé la gana, pero es que a veces el peor para opinar de uno mismo es el que está dentro del grupo precisamente. ¿Se busca alguna otra opinión, aunque estéis trabajando un poco dentro de la banda, lo que es el sonido del grupo?
Sí, nosotros de hecho tenemos prácticamente unas personitas especiales cada uno. O sea, yo no conozco ni el de Jorge, ni el de María, ni el de José, ni el de Gabri. Pero sí, nosotros, cada uno, como quien dice, tiene su oído de referencia y lo escuchamos. Y escuchamos su consejo y pues mira, me parece que esto, a mí. Pero me dijeron que esto podría mejorar por aquí, por allá. Yo en especial tengo un amigo que está en Francia y lo escuchó y me dijo, si le puedes mejorar esto... Aquí, esto por allá, me gusta, me gustaría más. Bueno, le comentó Jorge, mira, me comentaron esto, creo que podríamos mejorarlo, ¿tú qué crees? Dice, sí, uh-huh. Y ta. Pero es mucho trabajo el que lleva, sobre todo la responsabilidad que tiene Jorge, porque prácticamente todo recae sobre él. Uh-huh. Y a veces por ahí tú publicamos, no hace mucho, una foto en el coche de José, damos... Claro, hace el volcado, hace el audio y venga, todos al coche. Uh-huh. A escuchar a ver cómo se siente, si está amplio o no está amplio, si no, súbele aquí, bájale a esto te pasaste por aquí de vuelta, ahora por aquí, venga, otra vez al estudio, venga, otra vez al coche.
Porque también se satura a veces uno de uno mismo, ¿no? O sea, ¿ha sido largo el proceso, por ejemplo, para hacer estos temas tan... tan elaborados y con tantos detalles? ¿Lleváis mucho tiempo lo que es componiéndolos o no ha sido...?
Sí, de hecho los temas estaban prácticamente en su mayoría estructurados de hace 2 años. Pero entre conciertos, alguno que no lo pillaba bien porque o se enfermaba, yo por lo menos el año pasado me casé y claro, prácticamente medio año fue... dedicado a eso, a trabajar y la boda. Uh-huh. Y luego de la boda, pues vino, también estaba mi familia, claro, que vino de viaje, y pues bueno, digo, o sea, olvídense de mí hasta que ellos no se vayan, o sea, yo no estoy, no existo. Uh-huh. Pues los chicos lo respetaron mucho y ellos no pararon. ensayos preparando poco por aquí, entre las vacaciones, entre todo. Y cuando volvimos y retomamos los temas, pues nos quedamos muy satisfechos con lo que había y decidimos pues entrar a darle caña, a grabar directamente ya todo. Incluso hay algunas partes que terminamos de estructurarla o darle la vuelta o afinarla en el estudio ya en el momento de grabar.
Qué importante que haya un entendimiento y respeto entre los componentes de la banda. Tenemos a Sabotaje con un cuarteto bastante estable desde hace años, y vosotros también, por lo que he visto aquí, que no sé si me faltan datos, yo creo que también tenéis una, quitando el teclado que ha habido algún cambio, la banda está bastante, tiene una formación bastante estable, ¿no?
Sí, de hecho cuando yo entré ya habían pasado dos. El tercero fue quien me llamó en la entrevista, y pasaron unos meses y pues desistió, se fue. Y llegó otro, también lo mismo, estábamos muy satisfechos con él, pero bueno, tenía muchos compromisos porque él también trabaja con otras bandas. Decidió dejarlo y ahí nosotros dijimos, mira, para estar viendo si empastamos o no, lo que hacemos, como siempre, María se encarga de los teclados, los graba y ya pues tiramos disparando los pianos y algún coro y ya está.
¿Ahora mismo hay teclista en el grupo entonces? No. Ahora no hay teclista, ¿no?
No, no. María se encarga de hacer todo lo que es la composición y grabar los pianos y así, ya está. Nosotros disparamos los pianos.
¿Y no vais ni a buscar ya teclista, ya definitivamente os quedáis así?
De momento no están en los planes ni las ganas.
Salvo que aparezca uno, que se ofrezca.
Sí, que se ofrezca y diga, venga, que lo hago, que lo voy a dar todo aquí y con el mismo compromiso.
Alguien que se ofrezca después de escuchar esta entrevista y diga, coño, yo quiero formar parte de Eternal.
Si está dispuesto a viajar,
sí, e implicarse lo que hay que implicarse también con una banda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y luego hablando de, vamos a hablar de las letras, ¿no? Hemos escuchado Hécate, ¿no? Un poco, pues, hablando un poco de la diosa griega, ¿no? Madre Tierra con esa conciencia. Luego está el tema Esencia, ¿no? Que pincharemos luego. ¿Hay algún tipo de línea en cuanto a las letras? No voy a decir concepto, que igual es demasiado decir, pero algo que os haya preocupado, que os haya intrigado. Bueno, María, creo que me has dicho que es la que compone las letras, ¿no? ¿Hay alguna línea general en cuanto a las letras del disco?
Un poco sobre el misticismo, ya ves, un poco sobre las energías, sobre la humanidad. Eso es más que todo lo que nos lleva en esta línea. Creo que igualmente es el primer disco. Uh-huh. Igualmente, pues bueno, María desarrolla la letra, en los ensayos nos las presenta, pues opinamos, mira, cambiar esta letra, oye, ¿por qué no hacer un acento por aquí, un acento por allá? Pero prácticamente la línea la lleva ella, uh-huh, en las voces, y, o sea, en las letras.
Que tenga un poco de misticismo y que sea interpretable también para cada persona.
Sí.
Que nos da el mensaje, hombre, el mensaje Madre Tierra está claro, pero luego cada uno lo interpreta como un poco a su manera también, ¿no?
Sí. Por lo menos yo creo que eso fue la parte que me tocó mucho cuando vi el video, que me movió muchas cosas. Uh-huh. Sobre todo lo que es esta parte de amor, de sobre la tierra, sobre nuestra madre, que hay que respetarla, que, uh-huh, como dicen, nos las pasamos por el forro cada vez que podemos, porque decimos, ah, venga, uh-huh, que es este papelito por aquí, o venga, que vamos a abrir un hueco aquí, uh-huh, eso por decir superficial. Uh-huh. Pero ya, bueno, cada quien lleva a su terreno.
O alguno que se le ocurrirá al espacio, ¿no?
Sí.
No, tú no tienes un papel o no cojas el coche, pero yo me voy a dar una vuelta por el espacio.
Y
en el que no contamina.
Y vengo y tiro de eso todo, sí, por eso.
Me cojo el avión privado y me voy a tomar por saco, pero tú no entres en el centro de Bilbao. En fin, son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, pero vamos, totalmente, por supuesto, que ese respeto tiene que estar ahí. A todos nos gusta más un mundo verde, con árboles, con naturaleza. Y en paz, eso es evidente, ¿no? Y un aire más respirable.
Sí.
Yo creo que hasta ahí llegamos cualquiera. Bueno, pues luego el título es Esencia, que igual viene un poco dado porque también tienes ambigüedad. Claro, esencia puede significar muchas cosas.
Sí, es más que todo porque en este disco prácticamente estamos plasmando nuestra esencia. Valga la redundancia, porque es como quien dice, volcamos todo nuestro cariño, amor y, como quien dice, la perseverancia de un segundo disco que suene a nosotros. Porque, claro, tú dices, el primer disco lo puede sacar, poder decir, cualquiera, pero ya pasaron dificultades internas, como en todos lados, y llega a consolidar un segundo, tú dices, bueno, sí, se quieren parecer a un grupo. Uh-huh. Puede que tengan algo de futuro. Bueno, venga, vamos a ver qué hay. Ya ese es un segundo y decidimos pues hacerlo lo mejor y con el mayor mimo y el cariño. Uh-huh. Y estamos muy contentos con lo que hay, letras, música, porque nos transmite y nos hace sentir cómodos con lo que hicimos.
La portada muy ligada con lo que puede ser el primer disco. Se han reproducido Los Ángeles, ¿no? Vamos a decir. Pero realmente tiene mucha similitud con lo que fue la del primer disco.
Le echamos agua.
Como a los Gremlins, ¿no?
Sí. Sí, queríamos ir más o menos sobre la misma línea. Y en esta oportunidad los chicos me dieron la libertad plena de diseñar yo completamente el disco. Obviamente pues está apoyado también con la IA. Uh-huh. Para las personas que tenemos poco tiempo, pues es una herramienta súper genial. Y hay mucho por atrás y mucho retoque, muchas cosas allí. El disco anterior, pues también una idea completamente de María y José. Ellos lo tenían muy claro desde el principio. Cuando ya desarrollamos todo el disco, dijimos, bueno, ahora falta la cara de esto. Uh-huh. Yo digo, mire, yo tengo un chico allá en Venezuela, se llama Quevedo, John Quevedo. Es artista plástico y se dedica 100% a metal extremo, a grandes bandas nacionales e internacionales. Uh-huh. Bueno, le muestro el trabajo y dijeron, queremos que este tío lo haga. Pues bueno, nos pusimos en contacto, quedamos también igualmente muy satisfechos y dijimos, bueno, ya que el primero es una chica, vamos a ver si en este, pues bueno, plasmamos un poco de estos ángeles que vienen desde el cosmos. Uh-huh.
¿Cuándo será la edición oficial del disco?
Nosotros estamos esperando que esté listo para finales de marzo.
Ya en formato físico y todo, ¿no?
Formato físico.
¿Con algún sello?
No, todo independiente.
Independiente, autoeditado. A ver, que al fin y al cabo el sello muchas veces ya decimos lo que es, ¿eh? Y lo habréis. Igual habéis vosotros también tanteado un poco el terreno y os habréis dado cuenta que lo que realmente haces un poco es pagar al sello, te ponen detrás lo que es el propio nombre del sello discográfico y es posible que os echen un cable en cuanto a llegar a algún medio de comunicación, alguna cosa así. Pero, sinceramente, hoy en día no mucho más. Ya alguien que vaya detrás de una banda, que la cuide, la mime, que le haga entrar en carteles y cosas así, casi ha desaparecido. O pillas un buen manager, que también puede ser. Manager también puede haber.
Sí, hemos tenido de todo.
Sí, por eso. ¿Y experiencias?
Experiencias de todas.
Sí.
Buenas y malas, pero nos quedamos con lo bueno. Uh-huh. Nos quedamos con lo bueno y sí, lo que comentas de... Seguimos insistiendo todavía en conseguir ese manager que nos eche esa mano a saltar. Uh-huh. Y a entrar en los grandes festivales. Uh-huh. En los grandes festivales que es donde realmente te puedes mostrar.
Claro.
En masa.
Sí.
En masa. Pero bueno, de momento creemos que en algún momento puede llegar ese golpe de suerte y uh-huh. Seguir trabajando en ello.
Bueno, el trabajo bien hecho está. Ya digo que luego hay otras cosas que no dependen de las bandas. Pues Carlos, un placer tenerte por aquí. Vamos a ir cerrando la entrevista y la presentación también de este Esencia. Me habíais dicho, vamos a ir terminando, pero me habíais dicho que para el día 12 podemos sortear 4 entradas, que vamos a decir que sean 2 dobles. Para 2 de nuestros oyentes, para que vayan con quien quieran.
Correcto.
Porque siempre suele animarse un poquito más la gente cuando dice, claro, voy con alguien, ¿sabes? Pues es para que vayas tú y el que quiera al concierto del día 12 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, con Lorien, con Eternal y con Sabotaje. Eternal y Sabotaje hoy los hemos tenido aquí. Y a Lorien, pues seguramente les tendremos por aquí próximamente vía teléfono, ya cuando estén por aquí, porque ya digo, es que el horario nos hace un poco complicado tenerles hoy en directo, que hubiera estado muy bien, ¿eh? Haber tenido a las 3 bandas y hemos estado a puntito, pero yo doy por hecho ya que siendo la hora que es, no lo descarto todavía, pero yo creo que ya no nos va a pegar un toque biliano porque, no sé, ya digo que si se acostó ayer tarde. Y encima está el tema de que yo no sé cómo va esto de las conexiones a nivel internacional, que no he hecho demasiadas aquí, no recuerdo. No sé si hay algún problema o no, ni qué números hay que marcar, ni cómo va el tema.
No, ya con el número de WhatsApp que tienes allí, haces una videollamada.
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que llamar al fijo para entrar a la radio. O sea, nosotros aquí tenemos el teléfono fijo y para meter la llamada en directo tiene que ser como toda la santa vida. O sea, llamar al teléfono y meter la llamada. Sí, tendría que conectar el móvil.
Con Skype,
puede,
¿no? Con Skype.
Con Skype.
Sí.
Skype lo que pasa es que no tengo aquí en el ordenador. En este ordenador no tengo Skype. Entonces tendría que grabarla y luego ponerla.
¿Podrías igual ponerlo en...?
Sé que se puede conectar de alguna manera al móvil, pero como no lo he hecho nunca...
¿En el micrófono?
No,
igual
se acopla.
Pero igual quedaría mal, no sé.
Es igual, no se te ve.
No lo sé. No lo sé, pero bueno, dos entradas dobles. Y ahora os digo cómo. Y aparte también me habías dicho el primer disco de Eternal. También lo podemos sortear, ¿no? Que es Union y Sabotaje. Me habías dicho, con que no tengáis el disco...
Sí, pero bueno, el día 12 ya va a estar físicamente en la sala, o sea que también puedes sortear.
O sea que sorteamos una copia de cada banda.
Eso es.
¿Con las entradas o aparte? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aparte, ¿no? Porque
no,
ya que...
Sí, aparte.
Lo hacemos un poco aparte.
Para que haya más oportunidades.
Sí, a más gente.
Vale, pues a ver, pues que me escriban a antonio@lamiradanegra.es, antonio@lamiradanegra.es, haciendo referencia al concierto de... Me da igual lo que digan, Lorien. ¿Qué pasa?
Nada, voy a coger el móvil ahora. Ah, vale.
Bueno, pues antonio@lamiradanegra.es, que me escriban para pedir dos entradas, o sea, una entrada doble para dos de nuestros oyentes. Y aparte, cada uno de ellos se llevarán, para cada uno de ellos un disco, ¿no? Para...
Sí.
Uno para... uno, o sea, dos discos entonces. ¿Le dais dos discos allí?
Venga,
sí, venga, sí, vamos.
Joder, pues os lleváis. Joder, madre, es el
estamos premio, botando la casa
el,
por la...
El premio es gordo, ¿eh? O sea, dos oyentes se van a llevar dos entradas para que vayan con quien quieran. Y además, el disco de las dos bandas. O sea, tanto de Eternal como de Sabotaje. Pues perfecto para el día 12, que lo recojan ahí el día 12 de marzo en la Santana 27. Que igual es lo más cómodo.
Sí.
Vale, lo hacemos así. Pues dicho queda, lo pondré también en la web para que quede claro y que la gente también lo sepa. Y por supuesto, porque os deseamos lo mejor para ese día 12 y para todo lo que venga. Y dicho queda que, vamos, podéis dar por hecho que las puertas de este programa de radio están abiertas para cuando queráis. Si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, tanto Sabotaje como Eternal, lo que queráis, ¿eh? Me da igual si vendéis el coche de segunda mano, como si queréis saludar a quien sea, no me importa.
Yo quiero volver a felicitar a María por su cumpleaños, Oriona, guapa, y ya.
Pues sí, señor, nos sumamos a la felicitación.
Pues muy bien.
¿Y algo más?
No, de momento, pues...
Pues ponemos esencia, si os parece. Y hasta otra, y que nos veamos muchas veces, ¿vale?
Hasta pronto.
Hasta otra vez.
media hora nos quedan para la una del mediodía. Seguimos en directo en La Mirada Negra y bueno, no nos van a llamar probablemente en el día de hoy la gente de Lorien, pero como digo, espero tenerles por aquí próximamente y lo que sí vamos a hacer es pinchar su música. El último trabajo discográfico que nos presentaban los argentinos es La Magia del Caos. Me voy a quedar con este Ya No Queda. Ya Nada Queda, mejor dicho. Y os recordamos que el día 12 de marzo le tendremos dentro de esa gira estatal por aquí por Bilbao, Santana 27, junto con nuestros invitados de hoy aquí en La Mirada Negra, Eternal y Sabotaje. Te recuerdo que hay sorteo abierto, antonio@lamiradanegra.es, sorteo de entradas y de los discos de los grupos invitados hoy aquí.
Tiempos de cambio y la distancia han roto una ilusión, frágiles pulsos de un adiós, y llegará en el centro de mil noches.
Quedado ruinas ya.
mítica con casi 30 años de trayecto, importante grupo de heavy metal melódico de Argentina, Lorien. Además con un directo espectacular, de hecho a lo largo de su carrera han editado como 6 o 7 discos, creo que son de estudio, pero al margen tienen una serie de directos, DVDs también, y la verdad que la banda en directo resulta espectacular. Primera gira española que van a hacer y pasará el 12 de marzo por Bilbao, Sala Santana 27, cita completamente recomendada. No será el único grupo argentino al que podamos ver próximamente por aquí, porque si hablamos de bandas argentinas, pues qué decir de Rata Blanca. El día 2 de mayo estarán actuando en la Sala Santana 27 de Bilbao, en el mismo lugar que los propios Lorien. Y me voy a quedar con este trabajo especial en directo, este Luna Park del 2019 en vivo de Rata Blanca y este Mujer Amante. Bueno, una balada absolutamente tremenda que no creo que a día de hoy requiera mucha presentación. Rata Blanca.
Casi real, deberé. canción.
Que versión muy especial en directo de este Mujer Amante de Rata Blanca. El 2 de mayo estarán en Bilbao. La banda liderada por Walter Giardino. Y probablemente a nivel de heavy metal, pues bueno, uno de los principales exponentes que no se llegan desde siempre de Argentina. Vamos a seguir con otro grupo que podremos ver en directo en próximas fechas, concretamente el próximo día 7 de marzo en la sala Stage Live de Bilbao. Tendremos a Linaje, la banda en la cual encontramos a Aaron Romero, hijo de Cuchi Romero, de Marea, y que han presentado su primer trabajo discográfico de título Desataron a los Perros. Vais a poder apreciar, si no le conocíais, pues que de tal palo tal astilla, vamos, el sello del propio Cuchi, de su padre, creo que es muy fuerte en la música que el propio Aaron Romero practica, por lo menos en este primer disco de Linaje. Linaje, el próximo 7 de marzo, en la Stage Live de Bilbao. Desataron a los Perros, te lo presentamos aquí en La Mirada Negra.
De mis cadenas de hierro, de mis pasos al danzar, de ladrido y carcajada, es la orquesta que se va. Y antes que despunte el día, vuelve a casa la jauría, ya cansada de volar. Arropando a mi linaje, destapando tu morder, cerrando las comisuras, vais surcando la andadura que nos llevará a perder. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. We'll be right back. desataron a los perros. No saben lo que vendrá. Que se escuche el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos saltan. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Saltan llamas de esta hoguera, las fieras de la perrera, los herrajes del bozal. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad, donde nunca he sumergido las aletas en el fango que dejé en el barrizal.
Desataron a los perros, primer trabajo discográfico de Linaje. Como decimos, este próximo 7 de marzo les podéis ver en directo en la sala Stage Live de Bilbao. Seguimos ahora con la presentación de este nuevo disco que nos llega por parte de esta banda de Melilla. Coto Privado lleva por título Escrito en el Lavabo y vamos a pincharte uno de estos de sus temas, este Intentándote Olvidar. Seguimos en La Mirada Negra.
Hicimos las maletas cargadas de sueños y dejamos el barrio por la gran ciudad. De camino al motel nos perdimos en el metro. 100 pavos en taxi costó la navaja.
Eran Coto Privado y seguimos avanzando hacia una línea más punk rock en esta parte final del programa con el último directo que nos presentó en 2024 la banda navarra Guilty Brigade. Lleva título Directos a Matar y aquí encontramos este explosivo en el cual colabora Podry de Ratzinger. A matar, editado en 2024 de Guilty Brigade, último trabajo que yo sepa de la banda, que si nos vamos un poquito atrás en el tiempo y vamos a un trabajo de estudio, me voy a quedar, porque va a sonar por partida doble de Guilty Brigade en el día de hoy, con este Tu Mundo Arder, que fue el anterior trabajo de estudio, año 2019 creo que fue, y en este tema pues colaboraba el Drogas concretamente, en este Cadáveres en la Tierra de Guilty Brigade, banda pues que va directa a la yugular realmente. We'll be right back. pues estamos que nos vamos prácticamente y lo vamos a hacer con un último tema, el nuevo trabajo de Radio Crimen, que lleva por título Emergencia, y este tema que vamos a escuchar para acabar La Mirada Negra por ahí, pues es el que le da título precisamente, Emergencia, banda mítica de míticos componentes también por aquí por Vizcaya dentro del punk rock, que además están tocando próximamente, pues por lo que he visto ahora en marzo están por tierras mexicanas y también algún otro país latinoamericano como Costa Rica, y luego ya estarán el 15 de marzo en Arroyo, Navarra, 15 de marzo en Tárrega, en Lleida, el 9 de mayo en Segovia, 10 de mayo Alicante, 28 de junio en Alicante de nuevo en el Festival Marea Rock y el 20 de diciembre en Madrid Sala del Sol, son las fechas que veo por aquí confirmadas próximamente para Radio Crimen. Cerramos el programa con este Emergencia. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.